Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar sobre el caso Cócteles y las implicancias que ha tenido el fallo del Tribunal Constitucional respecto del caso del abogado Arsenio Oré. ¿Se cae o no se cae el caso Cócteles? Es lo que muchos se están preguntando. Y también, por supuesto, vamos a hablar de criminales sin castigo, la ley de impunidad. Nuevamente un pronunciamiento importante, esta vez de la Conferencia Episcopal. Pero todo esto será en unos segundos. Primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, un segundo por favor, porque tengo acá una confusión en las menciones, tengo que buscar la mención de Cambio Seguro, que acá la tenemos, no la tenemos, me la han mandado repetida la de Prestamipe, pero vamos a buscarla, tiene que estar en algún lugar, si es que aparece en los próximos segundos, por favor. Ahora sí, Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un de super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Camisea. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana, aportando el 96% de gas natural y abasteciendo al 70% de GLP. En estos 20 años, el uso del gas natural ha permitido reducir en 15% las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60 mil millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Y ahora sí, vamos a nuestro programa. Caso Cócteles. ¿Qué pasó ayer? Esta fue la noticia que sorprendió a todos. Durante la audiencia del día de ayer, los abogados de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, en total 14 abogados, pidieron anular todo el juicio político o parte del juicio público, realizado por el caso Cócteles. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Vamos a explicarlo despacio. Como comentábamos ayer, el abogado Arsenio Oré, que es el jefe del estudio Oré, presentó una acción de amparo que ha tenido éxito. El Tribunal Constitucional le ha dado razón. Y hay que decir que en esa sentencia, sí, pues, hay razón. Es una sentencia en la cual se examina el secreto profesional, ¿ok? Y los límites que tiene una fiscalía para violar ese derecho constitucional y ese deber constitucional. Y también se examina la imparcialidad de un fiscal respecto de un delito que lo afecta directamente. ¿Qué pasó? En enero de 2019 se produce un allanamiento al estudio Oré y en ese allanamiento el señor José Domingo Pérez encuentra prueba de que los abogados del estudio Oré entrenaban a los testigos del caso Cócteles para mentir, para no decir la verdad, para ocultar su participación en el pitufeo. ¿En perjuicio de quién? De la investigación fiscal que él conducía. ¿Puede ser imparcial José Domingo Pérez para juzgar a unas personas, no las tiene que juzgar, para imputar a unas personas que según él mismo operan contra él? La respuesta del Tribunal Constitucional es no. Pese a que esa decisión se apeló y Rafael Vela le dio la razón a José Domingo Pérez y no a los abogados que apelaron. Esto finalmente llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, ok, un momentito, el señor José Domingo Pérez no puede investigar a un conjunto de abogados que según él mismo han actuado en contra de su propia investigación, porque no tiene objetividad. Él tenía que pasarle el expediente a otro fiscal sobre ese delito. ¿Ok? Esa es la resolución del Tribunal Constitucional. Lo Los amparos resuelven el caso concreto, es decir, el caso concreto de la persona que presenta el amparo. Pero ayer los abogados de varios de los procesados señalaron un momentito, a igual razón, igual derecho. En primer término, no es solamente el doctor Olé, hay otros abogados del estudio Olé que están imputados por la misma razón, por obstruir la justicia, por encubrimiento, ¿ok? Este delito de encubrimiento, además, alcanza a casi todos los imputados, pero en particular, para los abogados del estudio Olé, alcanzaba solo a ellos, como único delito. Por eso es que Juliana Loza no solo es abogada de Keiko Fujimori, sino también imputada. Y por eso explicamos desde el principio que era absurdo colocar a los 6, 7 abogados del estudio Olé en este mismo caso, sumando 40 imputados, cuando el delito que se les imputa es básicamente encubrimiento y nada más. Había que sacarlos del proceso. Entonces, José Domingo Pérez, y acá viene lo que sigue, por favor. ¿Quién pone la nota que sigue? José Domingo Pérez dice, bueno, que se excluya solo a Olé. O sea, ha llegado el momento en que el mismo Pérez reconoce que se equivocó, pero está tratando de controlar daño. Dice, bueno, que se excluya solo a Orsenio Olé y a nadie más. Respuesta a los demás abogados. Ok, los abogados del estudio Olé deberían salir todos. Todos. Se va a decidir el 19 de agosto, pero vamos en un momento a eso, a la fecha. Primero vamos a explicar qué es lo que se va a decidir. Entonces, que el señor Arsenio Olé sale del proceso, yo creo que está más o menos cantado. Porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional y el propio fiscal lo acepta. Acepta que se equivocó. Los otros abogados del estudio de Arsenio Olé dicen, nosotros también. Y dicen que van a interponer amparos y les van a dar la misma razón y por economía procesal que de una vez lo saquen. Vamos a ver qué pasa el 19 de agosto. ¿Ok? Pero esa es la solicitud de los abogados. O sea, sale Arsenio Olé y salen los demás abogados del estudio Arsenio Olé. Por lo tanto, el delito de obstrucción de justicia desaparece. Para ellos. Para ellos desaparece. Pero al desaparecer para ellos, lo que dicen los abogados de los demás imputados, incluyendo Keiko Fujimori, es desaparece para todos. Es decir, a todos nos sacan de obstrucción de la justicia, de encubrimiento, ¿ok? De todos los actos de encubrimiento, a todos. Y si nos quieren acusar por encubrimiento, como los actos del fiscal son nulos desde enero del 2019, que empiecen otro proceso, con otro fiscal. ¿Cuál es el problema? Encubrimiento real o personal son delitos que tienen una pena más o menos baja. Entonces, estamos hablando de hechos que suceden en el 2018. Ya han pasado 6 años. Pronto van a prescribir. De todas maneras. Así que si un fiscal inicia nuevamente la investigación, la imputación, bla, 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 si algún día hay juicio oral, ya habrá prescrito. ¿Ok? Entonces, primer escenario, sale Solore. Segundo escenario, salen todos los abogados del estudio Olé del proceso. Que eso es lo que yo creo que va a pasar de todas maneras. Tercer escenario, salen todititos, todos, por el delito específico de encubrimiento personal. ¿Ok? Pero hay un cuarto escenario, que es que se declara nulo todo lo actuado por el fiscal desde enero del 2019, todo lo actuado en torno a todo el proceso. Es decir, se regresa 5 años atrás. Para todos los delitos. Y hay algunos que han planteado que organización criminal tiene que salir, y yo estoy casi segura que va a salir con la nueva ley. Por lo cual, va a quedar solo lavado de activos. Y lavado de activos, como hemos explicado muchas veces en este programa, es un delito que es muy difícil de probar para la fiscalía, porque en las 1.000 pruebas, o 5.000 pruebas, o 1.000 testigos que presenta, nada hay que pruebe que Keiko Fujimori y todos sus cómplices imputados en este caso sabían o podían presumir que el dinero de Odebrecht era de procedencia ilícita. Eso es todo lo que tiene que probar el fiscal. Y no hay una prueba de eso. Como hemos explicado muchas veces acá, la conducta de Keiko Fujimori y sus cómplices es ilícita, pero no es penal. Si la realizara hoy, sí. Pero eso se convirtió en delito a partir de agosto del 2019. Lo que les imputa el fiscal José Domingo Pérez no es lavado. Eso debió haberse resuelto en el control de acusación. Como tantas otras cosas, el juez de control de acusación no se quiso pronunciar. Y acá tenemos los resultados. Se cae el caso Cócteles difícil. Lo que la mayoría pronostican es que sale Arsenio Oré, salen los abogados del estudio Arsenio Oré, hasta ahí sí, y probablemente el delito de encubrimiento personal también desaparezca para todos. Y el caso continúa. Y el delito de encubrimiento personal se traslada a otra fiscalía, que empezará un trámite que durará unos años y que finalmente caerá por prescripción. Hay un delito, el delito de falsa declaración en documento administrativo, que ya prescribió y sobre el cual se ha pedido la prescripción también. Y como organización criminal para este caso, yo calculo que no va a ser delito tampoco, de acuerdo a la nueva ley, y la ley más favorable al reo se aplica con retroactividad benigna, entonces se quedan con la voz de activos. A algunos de los subimputados. El resto no. ¿Cuándo se va a definir eso? Ahora sí, el 19 de agosto, es la próxima semana, el lunes 19 de agosto. Los jueces ayer dijeron, bueno, vamos a parar la audiencia, vamos a pedirles un plazo, y el lunes vamos a tener una resolución sobre todas las solicitudes del día de ayer. Es muy importante lo que resuelvan los jueces el día lunes, porque eso va a marcar todo el proceso. Este mismo colegiado tiene pronto que dar una sentencia en el caso de Ollanta Humala y su esposa Nadine Herida y otros coimputados. Pronto diciembre, pronto enero, febrero, marzo del próximo año. Pero esa sentencia es la que va a marcar también el derroteo de este caso, porque son los mismos hechos, con diferentes actores, pero los mismos hechos. Esa es la historia. Eso es lo que se va a decidir. Esta es la pregunta que hacía el titular de ayer. ¿Qué es lo que se va a decidir el 19 de agosto? ¿Quiénes continúan? ¿Por qué delitos continúan? Y si es que continúa todo el caso. La petición ayer de Juliana Loza y otros abogados fue que se caiga el caso completo. Cosa que yo dudo que suceda. ¿Ok? De Bono, de Yapa, una noticia más vinculada con los Fujimori. A ver, ayer el abogado Elio Riera anunció que el caso Limasa, ¿se acuerdan ustedes? Contra los hermanos Kenji, Hiro y Sachi, ha sido archivado. No hubo evidencia suficiente para que el caso continuara. Era un caso en el cual se investigaba el origen de la fortuna de los hermanos Fujimori para constituir y hacer crecer una empresa aduanera llamada Limasa, que se hizo muy famosa porque encontraron ahí un embarque de droga, asunto que también fue archivado. Pero este era más bien sobre el patrimonio de los Fujimori, cómo hacían que una empresa constituida con muy poquito haya crecido tanto y tan rápido. El caso fue investigado en su momento por Daniel Llovera y, según el doctor Elio Riera, ayer fue de conocimiento público que había sido definitivamente archivado. Así que las cosas van bien para Keiko Fujimori, ¿eh? Van bien. Lo de Arsenio Oré es para ella una buena noticia. Pero no sabrá nada hasta el próximo lunes. Pausa y volvemos con otros temas penales, pero esta vez tienen que ver con la ley de impunidad o la ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad. Pausa y volvemos. Muy bien, y hay que hablar de crímenes sin castigo. Esto es como la novela de Dostoyevsky, pero al revés. Empecemos por lo que parecía una noticia positiva para la justicia. Daniel Urresti recibió una ratificación, una confirmación de la Corte Suprema de la pena de 12 años impuesta por el asesinato del periodista Hugo Bustillos. Es decir, Urresti está en prisión, a diferencia de Vladimir Cerrón, está en prisión purgando una condena, ¿ok? Esa condena es de 12 años, va a terminar en 2035. Apeló, que era su derecho, y la Corte Suprema ha dicho, confirmamos la sentencia. 12 años, el señor Urresti es un sentenciado con sentencia firme por el asesinato de Hugo Bustillos. Para la justicia peruana, no cabe duda de su participación en el crimen. ¿Ok? No hay discusión. Ustedes dirán, bueno, es una buena noticia porque se ha servido a la justicia. Sí. Pero el problema es que la ley de impunidad favorece a Urresti. Y sus abogados deben estar interponiendo en estos días una solicitud para que se le excarcele. Porque a él se le condena por un delito que en el momento en el que se le condena ya había prescrito de acuerdo a la ley de Rosillo y Cueto. ¿Se dan cuenta? Se los hemos explicado acá varias veces, pero se los volvemos a explicar ya en vivo. O sea, con los hechos sucediendo. El señor Urresti tiene una condena firme, definitiva, que lo manda 12 años a prisión, y es posible que en los próximos días un asesino convicto salga en libertad por obra de la ley de Fernando Rospigliosi y del almirante José Cueto. Esto es un escándalo en cualquier parte del mundo, y la Conferencia Episcopal Peruana, que no se mete en muchas cosas, esta vez sí se ha metido. Y ha sacado un comunicado, primero tenemos la noticia, por favor, de la Conferencia Episcopal. Los obispos, la Conferencia Episcopal reúne a los obispos de Lima, de todo el Perú, dice, la ley de impunidad es inaceptable y afecta la justicia. Pero en el documento hay una frase que creo que es la más importante. Pongamos, por favor, el documento, lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. Hay una frase que dice, es una cita del Génesis, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel. Muy bien. El Señor le replicó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Ese es el mensaje para Fernando Rospigliosi y para el almirante José Cueto. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano, Hugo Bustillos, me está gritando desde el suelo. Nunca tan acertada la cita del Génesis como en esta ocasión. Lo que dicen los obispos es de sentido común. ¿Verdad y reconciliación? Sí. Perdón también, pero primero justicia. Primero justicia. La Iglesia Católica lleva 4 décadas acompañando a víctimas, confortando, respaldando, reconociendo a víctimas de la violencia. Muy pocas familias en el Perú han obtenido una respuesta al sistema de justicia. Eso hay que decirlo. Cuando hay 60.000 muertos por Sendero Luminoso, por el MRTA, por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, muy pocas familias han obtenido justicia. No se les ha reparado el daño sufrido. Sí hay un programa de reparaciones del Estado peruano que sí, efectivamente, ha entregado un aporte económico, eso sí, pero justicia en el Poder Judicial para condenar a los perpetradores de los crímenes, muy poca. Muy poca. Sí, Sendero Luminoso, por supuesto, fue condenado. Pero esta ley también los favorece. Porque sus crímenes, que son de lesa humanidad, pues ya no lo son, porque ya prescribieron. Igual con el MRTA, pero igual con los pocos militares que han sido llevados a juicio. Los pocos, porque las Fuerzas Armadas han protegido sistemáticamente la información necesaria para que los familiares identifiquen a los victimarios. Y aún así, con todas esas desventajas, algunas familias en el Perú han logrado justicia. No muchas, pero algunas sí. Eso que tenían, se los van a quitar. Es por eso que la Conferencia Episcopal Peruana no permanece indiferente y lo dice. Oiga, la sangre de tu hermano clama desde el suelo. Ya creo que no les importa ni su fe. Ni su fe. Todos dicen que son muy católicos, muy pro vida, ¿no? Pro familia. Hay que ver. ¿Qué más tenemos, por favor? No nos podemos olvidar el crimen sin castigo de Vladimir Cerrón. Porque ya lo de Vladimir Cerrón es francamente un escándalo. Utilizan espacios parlamentarios para hacer eventos partidarios donde aparece Vladimir Cerrón, se tiene un discurso de 40 y tantos minutos, ¿no? Y sale anoche Kelly Portalatino con Jaime Chincha a decir que se le presume inocente. Oiga, el hombre está condenado. Condenado por el caso de Aeródromo Huanca, tiene que cumplir una condena, igualito Burresti. Claro, apelado, por supuesto, pero ya tiene condena efectiva. Va a cumplir el añito, prófugo, pero en fin, prófugos tenemos muchos, ¿no? Ahí está el prófugo Juan Silva, el ministro de Transporte, sí, prófugos tenemos muchos, pero este es un prófugo que se jacta de su conducta de prófugo. Participa en redes sociales todo el día, está en X insultando periodistas, insulta todo el tiempo a Augusto Álvarez, hace una exhibición de su antisemitismo todos los días, o sea, una cosa de loco, manda discursos, hace actividad política, y ustedes dirán, como yo, oiga, tan mal es la policía peruana, que no puede encontrar a una persona que está haciendo un streaming en vivo durante 47 minutos, ¿no? ¿No? ¿Tan mala es la policía peruana? ¿De verdad? ¿En serio? Yo creo que no. Yo creo que la policía peruana es estupenda. Y cuando quiere encontrar algo o alguien, ah, claro que lo encuentra. El problema es que no tienen las órdenes para encontrarlo, ni los medios para encontrarlo. Y el señor ministro ya está aburrido de que le pregunten cuándo lo van a encontrar. Dice que ya lo tienen ubicado. No tengo duda. Debe haber un grupito que sí, en efecto, sí lo tiene bien ubicado. Pero que lo van a poner a disposición de la justicia, de ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque Perú Libre es un partido que participa en el pacto de gobierno. ¿O no se han dado cuenta? Valdemar Cerrón se siente en la mesa directiva, vota Perú Libre con el fujimorismo, con APP, con Podemos. Esos votan todos juntos. Son parte del pacto de facto. Son parte del pacto que pone al señor Salguana de presidente del Congreso y que quiere normalizar la minería ilegal como una actividad de formalización. Sí. En curso, de hecho. No, entonces, lo que se trata es de formalizarlo. Sí, claro. Entonces, Vladimir Cerrón es parte del gobierno, del verdadero gobierno. Y Dina Boluarte no tiene ningún interés en que lo encuentren. Ninguno. En absoluto. Hay que decir, además, que hay hechos no esclarecidos, como el carro de Palacio de Gobierno en la playa donde se escondía Vladimir Cerrón, por ejemplo. Hechos sin esclarecer. Y ahí tenemos crimen sin castigo. Sin castigo. Y va a seguir, porque además hay que decirlo, no es el único caso que se le imputa. Hay más. Hay más. Los dinámicos del centro todavía no tienen sentencia. Caso que incluye a Dina Boluarte, pero que se le separó a ella en un proceso especial, pero que lo tiene. De eso se trata el poder en estos días. Actividades ilícitas e impunidad. Eso es un buen resumen. Actividades ilícitas protegidas desde el Estado e impunidad promovida por el Estado. Ese es el programa de gobierno, ¿no? No hay más. No hay más. Ustedes me dicen, ¿qué está construyendo el Congreso? ¿Qué está construyendo el Ejecutivo? Está construyendo eso, un esquema de impunidad y de protección de actividades ilícitas. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, y ahora lo vamos a hacer muy bien, a nuestros auspiciadores. Y tenemos la mención de Prestamipe. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles y a factoring lo que quieres en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Camisea. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana, aportando el 96% de gas natural y abasteciendo el 70% del GLP. En estos 20 años, el uso de gas natural ha permitido reducir en 15% las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60 mil millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de compartir este programa y nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.